hijo.
Cuatro nuevas muertes y 1,004 nuevos contagios se reportan en Cuba a causa del COVID-19. El joven cubano Luis Robles podría enfrentar hasta 6 años de cárcel por manifestarse pacíficamente. La sede de las Damas de Blanco en Loudoun continúan en estricto asedio policial, denuncian desde La Habana. Los cubanos se muestran indiferentes ante el inicio del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Estados Unidos reitera desde el propio Afganistán su retiro de ese país antes del 11 de septiembre. Arranca campaña en Venezuela para exigirle al régimen de Maduro que permita la llegada de vacunas contra el COVID-19. Y Rusia comunica al embajador estadounidense que prepara dura respuesta a las recientes sanciones impuestas por Washington.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Las autoridades sanitarias en Cuba han reportado este jueves 1,004 nuevos casos de COVID-19 para totalizar 90,408 contagios y otros 4 fallecimientos, lo que eleva a 491 la cifra de muertes registradas desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial que corresponde al cierre del miércoles 14 de abril, permanecen hospitalizados 24,408 pacientes. De ellos, 4,740 son casos activos, 3,704 sospechosos y el resto en vigilancia. Las provincias más afectadas siguen siendo La Habana, con 510 casos nuevos, Santiago de Cuba 93, Matanzas 92 y en Santi Spíritus hay 91 casos. En edades pediátricas se reportan 135 contagios nuevos, de los cuales 7 son menores de un año, incluyendo un recién nacido. En total, 11,222 niños, adolescentes y jóvenes han contraído el virus en Cuba, lo que representa el 12,4% de todos los diagnosticados. Y se agudiza, entre tanto, la crisis en la isla en medio del rebrote del COVID-19, como nos amplía Tomás Cardoso.
Continúa muy complicada la situación en Cuba con el rebrote de COVID-19. Las condiciones en los centros de aislamiento son precarias. Siguen las demoras con las pruebas PCR, además de la falta de medicamentos en centros hospitalarios. Y se mantiene un alto nivel de contagio en las prisiones, mientras que la escasez de alimentos es cada vez más crítica, informan cubanos desde la isla. 16 días confinados cumplen hoy jueves en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, donde no hay ni ambulancias para llevar a las personas a los centros médicos. Nos cuenta desde allí Alexander Águila Sosa.
Aprobaron de que los visitantes trabajaran hasta las 2 de la tarde. Por cuanto personas han ido a quejar que necesitan ir al centro médico de primeros auxilios y no había quien los llevara. Sigue la situación muy mala en los centros de aislamiento, careciendo de tomas corrientes, agua potable, careciendo de una alimentación adecuada.
En la prisión de Kilo 7 en Camagüey hay muchos presos hacinados que pasaron el COVID-19 con mala atención médica, informó el preso político Vidán Valentín Antunes Díaz, reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Más de 90 prisioneros confinados bajo condiciones infrahumanas, sumados a los efectos y secuelas ocasionadas por la COVID-19.
Adriano Castañeda, comunicador independiente en Santi Espíritus, apunta que hay demoras con las pruebas de PCR para las personas que están en los centros de aislamiento.
La prisión Nieve Morejón continúa infectada, las guaguas continúan llevando gente a sus lugares de aislamiento.
El pastor apostólico Joel Demetrio tiene a su nieta que dio positiva internada en el hospital militar de Holguín, Fermín Valdés Domínguez.
Nuestra hija es hipertensa, tampoco allí tiene tratamiento, ella está por cuidar a la niña, pero ella está en medio de una ola de contagio donde puede ser contagiada.
En la ciudad de Bayamo los casos aumentan diariamente y los mercados cierran a la 1 de la tarde, señala el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona.
En varios repartos se han trancado cuadras. La posibilidad de búsqueda de alimentos se reduce solamente al horario de la mañana, lo que crea aglomeraciones inmensas en las colas.
Desde Marianao, el comunicador Enrique Díaz expresa preocupación por el alto porcentaje de menores contagiados.
Estos niños están enfermando de la COVID por nosotros mismos, que tenemos que salir a la calle y entonces los ponemos en riesgo, no hay de otra.
Y en Pinar de Río va en aumento el malestar social, informa el periodista independiente Michael Norton.
Se dio un caso de carteles antigubernamentales, la gente está harta
el desabastecimiento del pueblo está haciendo media.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por manifestarse pacíficamente, el joven cubano Luis Robles podría enfrentar hasta 6 años de cárcel. La razón, la historia con Ibe Pacheco.
La Fiscalía de la República de Cuba ha acusado formalmente al preso político Luis Robles Elizástegui de los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, por los que pide penas de 6 a 1 año de cárcel para una sanción conjunta de 6 años de privación de libertad, según el documento. Así lo dijo a Radio Televisión Martí su hermano Landy Fernández.
A mí me lo notificó el abogado, me lo notificó ayer, una conjunta de 6. Me dice el abogado que la petición fue varía, pero en descenso de lo que ellos pidieron. O sea, si piden 6 años es menos, pero más no, porque para ellos pedir más años tendrían que presentar otros cargos y otras cosas así, que más complicado.
El joven cubano Luis Robles fue detenido a finales de 2020 por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en La Habana. Según su hermano, el proceso en su contra ahora se detendrá. Las razones.
El siguiente paso del abogado es reunirse con Luis. Como las prisiones están cerradas por el tema COVID, el proceso se va a detener.
Sobre los cargos que le imputa la Fiscalía a Luis Robles, también conversamos.
Propaganda enemiga es un artículo de la Constitución de 1959, la vigente ahora que era del 2019. Existe el artículo 54, que es que el Estado respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Y según lo que me plantea el abogado, que ya existe la del 2019, entonces, ¿cómo van a juzgar a Luis por una Constitución de 1959? Ellos son los que determinan, ellos son los que juzgan.
El abogado de Luis Robles Elizástegui presentó este miércoles un cambio de medida, asegura Fernández.
Pide un cambio de medida cautelar, está a la espera del juicio, si se va a hacer juicio en algún momento. En este caso, el cambio de medida cautelar de Luis es su liberación.
En este momento, Luis Robles se encuentra castigado, sin acceso al teléfono, en la prisión Combinado del Este en La Habana, según Fernández, por dar a conocer que la seguridad del Estado quería reclutarlo.
Le conté a mi mamá que le habían quitado el teléfono 2 meses, que habían dicho. Entonces me pidió que publicara en las redes de él que la seguridad del Estado quiso reclutarlo a él. Me imagino que ese fue el castigo, pero que no está dispuesto a negociar su libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa bajo vigilancia policial la casa que sirve de sede nacional al movimiento Damas de Blanco en la barriada Habanera de Lawton. Desde la capital cubana, el opositor Ángel Moya Costa, esposo de Berta Soler, la líder de la agrupación, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Recientemente, en horas de la tarde, efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del Interior se apostaron en la esquina de la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo que los vieran, o sea, visible, lo que no había pasado hacía buen tiempo, porque es de recordar que el Departamento de la Seguridad del Estado, cuando despliegan los operativos contra la sede nacional de las Damas de Blanco, se esconden de nuestras cámaras para evitar ser fotografiados, y en el caso de despliegue este, se colocaron visibles para que los vieran y una hora después desaparecieron. O sea, el operativo se mantiene. Ayer por la tarde y noche estaban ahí apostados, vestidos de civil, con su carro, chapa privada, para conducir a los arrestados, en este caso a Berta Soler y a mí, si somos arrestados. O sea, que ellos se mantienen todavía ahí con esas características.
8 organizaciones no gubernamentales internacionales enviaron una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos sobre los denominados seminarios de la sociedad civil Unión Europea-Cuba. Las preparatorias de un diálogo de derechos humanos con Cuba no han sido mantenidas con la sociedad civil, sino con entidades dependientes del gobierno de Cuba, por lo que consideran que la delegación de la Unión Europea en Cuba sistemáticamente excluye a la sociedad civil. Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, así lo manifestó a Radio Martí.
Los gravísimos actos del embajador Navarro y su equipo en la delegación de la Unión Europea en Cuba, sosteniendo, apoyando y financiando a las sociedades estatales y desprotegiendo a la sociedad civil en Cuba, mientras a los contribuyentes europeos se nos comunica que estos apoyos son destinados a la sociedad civil, provocan efectos gravísimos. 1. Arrinconan a la verdadera sociedad civil, la deslegitimizan y provocan, por ende, mayor represión sobre ella, lo que requiere urgentes cambios. 2. Impiden que esos cambios puedan acometerse, pues se oculta que ocurre a los políticos europeos y a los países miembros, indicando que sí apoyan a la sociedad civil. Y 3. Pone en peligro el acuerdo de diálogo con Cuba, pues lo invalida globalmente y de raíz por su praxis, algo contrario al deseo de aquellos que somos partidarios de que éste sea fructífero y cumpla con los propósitos para los que fue firmado, fomentar la democracia junto al desarrollo en Cuba.
Y los cubanos se muestran indiferentes al octavo Congreso del Partido Comunista. La razón, el contexto con José Luis Ramos.
A pocas horas del Congreso del Partido Comunista, la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes, sin grandes expectativas, aseguró desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
En realidad, la gente nunca estaba muy al tanto de los congresos, pero en este es absolutamente indiferente, eso es un hecho. Es demasiado la supervivencia, las colas, la alimentación, los problemas con los medicamentos, los problemas del dinero, porque esto del llamado reordenamiento también todos sabemos que ha sido caótico, ha sido terrible. Entonces, la gente no espera nada del Congreso. Digo, en regla general, ¿no? Siempre hay algún trasnochado que todavía piensa que no, que las cosas se pueden arreglar quizás, ¿no? Pero el sentimiento general es de incertidumbre, de falta de fe y, en mi opinión personal, es una pérdida total de capital político por parte del poder.
El Congreso del Partido Comunista elegirá a 17 hombres y mujeres que integrarán el nuevo Buró Político, órgano superior del Comité Central del Partido. En este último está el centro del poder del partido y la fuerza política que dirige el país de acuerdo a la Constitución. Nadie espera cambios al modelo socialista, dijo el opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario y Premio Sájarov del Parlamento Europeo desde Villa Clara. La gente está cansada, sabe que sus problemas no se resolverán.
O sea, la ciudadanía cubana lo que está es centrada en cómo resuelve la situación de los alimentos, de los medicamentos y de los productos básicos de aseo. Diríamos que al 97-98% de la gente no le interesa, porque la gente está desesperado tratando de sobrevivir en este desastre que es la tarea de ordenamiento más la pandemia.
Por su parte, Miriam Zelaya señaló que muchas personas saben que el sistema no funciona, pero la mayoría no quiere hablar de política.
Yo creo que eso es algo que tenemos que vencer con el tiempo, no va a ser fácil, pero bueno, por lo menos sí creo que hay un sentimiento bastante generalizado de que urgen los cambios en Cuba y de que tal como estamos no podemos seguir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba anunció este jueves el nombramiento del general Álvaro López Miera como nuevo ministro de la Defensa, a pocas horas de la apertura de un congreso de 4 días en La Habana del gobernante Partido Comunista. López Miera, quien cumplirá 78 años en diciembre, ocupaba hasta el momento el cargo de viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y reemplazará al también general Leopoldo Sintra Frías, que en julio cumplirá 80 años. Ambos forman parte de la generación histórica de combatientes rebeldes encabezadas por Fidel Castro, que tomó el poder tras la revolución de 1959. Y a las 10:13, un vistazo a Cienfuegos, 25 grados, despejada la noche, vientos a 7 kilómetros, que nos trae el tiempo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre el sur de los estados de la costa del Golfo y el sur de Texas. Este débil frente frío será arrastrado hacia el este sobre las aguas del Atlántico y en la tarde de mañana viernes estará afectando la región de Fort Myers y la bahía de Tampa, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, pero lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables durante el resto de la semana. Para Cuba tendremos un día soleado, parcialmente nublado en la tarde, pero despejando en la noche, chubascos muy aislados en zona del interior. Las mínimas estarán en mañana viernes entre los 22 y los 25. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:15, noticias de Venezuela. En ese país comienza una campaña para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que permita la llegada de vacunas contra el COVID. Desde Caracas, Carolina, alcalde.
La exigencia de un plan de inmunización contra el COVID-19 se ha convertido en un clamor nacional y Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, manifestó la disposición del parlamento que lidera de pagar lo necesario para lograr que ingresen las vacunas a Venezuela.
No solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX, de una vez acceder, y como estamos haciendo en este momento, que eso no se ha detenido, fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas en Venezuela. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda y alternativa con nuestros aliados para poder poner más temprano la vacuna en Venezuela.
Representantes del sector sanitario convocaron a los venezolanos a marchar el sábado hasta la sede de la ONU en Caracas para exigir que el plan de vacunación contra el COVID-19 sea dirigido por Naciones Unidas para de ese modo lograr salvar vidas, expresó Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería del país.
No queremos que con nuestras vacunas, que va a ser un esfuerzo de la unidad de este pueblo, caigan en manos equivocadas y vayan a pasar al mercado negro, sean sorteadas al azar, como hemos visto con las unidades que han llegado al país.
En tanto, luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, asegurara que la única institución legitimada para cumplir con un plan de vacunación es el Ministerio de Salud, sugiriendo así que el plan presentado por el sector privado para adquirir 6 millones de vacunas queda en segundo plano, Felipe Caposolo, presidente de Consecomercio, que reúne al sector comercial venezolano, insistió en que la solución a los problemas pasa por la sensatez del gobierno y de todos los sectores que conforman el país. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
La Academia Nacional de Medicina de Venezuela reiteró que los fármacos que están en desarrollo en Cuba no son verdaderamente vacunas contra el COVID, sino productos experimentales. A pesar de esta alerta científica, Nicolás Maduro anunció que uno de esos productos experimentales, la vacuna Abdala, se producirá en Venezuela alcanzando 2 millones de unidades al mes. Al respecto, la academia subrayó que existe la urgente necesidad de tener un plan nacional de vacunación contra el COVID que sirva de soporte fundamental para todas las iniciativas que sean necesarias a fin de asegurar la inmunización de 15 millones de venezolanos. Son las 10:17 en los Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani en una visita sorpresa. Prometió que Estados Unidos tendrá una asociación duradera con Afganistán después de que se retiren las tropas antes del 11 de septiembre. Jorge Orellana informa.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, prometió este jueves que Estados Unidos tendrá una asociación duradera con Afganistán, incluso después de que retire todas las fuerzas del país antes del vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre de este año. Blinken, en una visita no anunciada, se reunió con el presidente afgano Ashraf Ghani y con altos funcionarios estadounidenses en Kabul y les informó sobre el anuncio del presidente Joe Biden de que pondrá fin a la guerra eterna que comenzó en respuesta a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Señor presidente, quería demostrar con mi visita el compromiso continuo de Estados Unidos con la República Islámica y el pueblo de Afganistán. Estoy aquí para demostrar nuestro compromiso continuo con la República Islámica, con el pueblo. Y tenemos una asociación que está cambiando, pero será perdurable. Y como hemos estado discutiendo, el presidente ha dicho que tenemos un nuevo capítulo, pero es un nuevo capítulo que estamos escribiendo juntos. En una reunión separada con Abdullah Abdullah, quien lidera el lado del gobierno afgano del proceso de paz, Blinken dijo que era el comienzo de un nuevo capítulo que se está escribiendo en forma conjunta. El Pentágono tiene alrededor de 2.500 soldados en Afganistán, desde un máximo de más de 100.000. Miles más sirven como parte de una fuerza de la OTAN de 9.600 efectivos que se retirarán también al mismo tiempo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden anunció sanciones financieras contra Moscú y la expulsión de 10 diplomáticos rusos, un paso que puede complicar la promesa de cumbre con el presidente Vladimir Putin, una propuesta que se podría alejar.
El gobierno de Estados Unidos de Joe Biden anunció el jueves sanciones financieras contra Moscú, además de la expulsión de 10 diplomáticos rusos. Washington acusa a Rusia de un ciberataque masivo, injerencia en las elecciones estadounidenses de noviembre. de violar el derecho internacional por la ocupación de Crimea desde 2014 y recientemente de la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania, además de interferir en países y regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos como Afganistán. Ahora es el tiempo de desescalar. El camino a seguir es mediante un diálogo reflexivo y un proceso diplomático. Estados Unidos está preparado para seguir avanzando de manera constructiva con ese proceso. Mi conclusión es la siguiente. Cuando sea de interés para Estados Unidos trabajar con Rusia, debemos y lo haremos. Cuando Rusia busque violar los intereses de Estados Unidos, responderemos. Washington le prohibió a instituciones financieras que compren deuda emitida por Rusia después del 14 de junio. El Tesoro también sancionó a 6 empresas de tecnología rusas, acusadas de apoyar las actividades de ciberinteligencia de Moscú, en particular el ataque a SolarWinds. Además, apuntó contra 32 organizaciones y personas que supuestamente intentaron influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, a nombre del gobierno ruso. Todos los activos de las entidades involucradas están congelados en Estados Unidos y las transacciones con estadounidenses están prohibidas. En respuesta, Moscú convocó al embajador estadounidense John Sullivan. Este comportamiento agresivo seguramente será contrarrestado firmemente. Una respuesta a las sanciones es inevitable. Rusia ya había advertido que la adopción de nuevas sanciones no ayudará a la organización de una cumbre entre Biden y Putin para buscar estabilizar el vínculo entre los dos rivales geopolíticos.
Son las 10:21, 23 grados en Camagüey, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros. En noticias de América Latina, en Guatemala, surgen reacciones tras el anuncio de la Casa Blanca de un nuevo despliegue de tropas en sus fronteras, lo que fue desmentido por el gobierno guatemalteco. Vamos a Ciudad de Guatemala, allí está Eugenia Sagastume.
Las reacciones en el Congreso de Guatemala son diversas ante el anuncio de la Casa Blanca de un acuerdo para desplegar más elementos de seguridad en las fronteras para reducir la migración irregular. El diputado Samuel Pérez de la bancada opositora Semilla considera que las soluciones a la migración deben ser más profundas.
Las soluciones no van a venir a partir de represión o el despliegue de tropas para poder atacar con violencia las caravanas de personas que están buscando otro tipo de oportunidades.
Por su parte, el diputado oficialista Maynor Mejía dijo a través de una respuesta escrita que le sorprendió que Estados Unidos haya tomado esta acción como algo particular, pues asegura que ha sido una política implementada desde el inicio de la administración de Alejandro Yamatei para atacar los índices de tráfico de personas y drogas. En tanto, el gobierno, a través de un comunicado, aclaró que no existe ningún documento firmado en torno al refuerzo de la frontera y que sí fueron enviados 1.500 elementos desde enero ante la llegada de caravanas. Para el analista político Julio Rivera, esta diferencia de posturas entre los gobiernos no trae problemas mayores mientras se continúe el diálogo.
Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, pues lo que hay es una diferencia que puede ser revisada por parte de los dos gobiernos. Los problemas pueden solucionarse simplemente a través del diálogo.
Un diálogo que podría llegar pronto, pues la vicepresidenta Kamala Harris anunció sus planes de visitar Guatemala lo antes posible para dar continuidad a los temas de migración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, informó su preocupación sobre las condiciones que presentan los inmigrantes que llegan a la frontera norte de México, buscando asilo o con la intención de ingresar a los Estados Unidos. La Comisión despachó un informe sobre la visita virtual a México, que comprende los meses de diciembre de 2020 y enero del 21, para conocer las condiciones en que son recibidas y viven las personas en situación de movilidad humana. Tras entrevistas con las autoridades y miembros de grupo de la sociedad civil, la entidad de derechos humanos adscrita a la OEA hizo un llamado a los gobiernos estatales a la incorporación de un enfoque de derechos humanos en las medidas adoptadas para proporcionar trato digno y humanitario a las personas que ingresan al país. La CIDH, citando a organizaciones locales, ha observado que con el aumento del flujo migratorio han visto crecer las detenciones generalizadas, inseguridad y xenofobia. La CIDH recibió información sobre la situación de xenofobia y racismo por parte de la población en general, principalmente en contra de las personas afrodescendientes. A las 10:25, quieto, quieto. En primera ya está Pepe Lacayo hablando de deportes. Pepe.
Muchísimas gracias. Tenemos varios partidos que están a punto de terminar en el béisbol de las grandes ligas. Los Rangers de Texas y Tampa Bay Rays empatados 4-4. Está bateando en este momento Randy Arozarena, el cubano que hoy de 3-0 batea 271. Así que ahí le vamos a contar si algo ocurre en este turno al bate. Mientras tanto, Arizona aplastando a los Nacionales en Washington 11-6, y los Azulejos de Toronto perdiendo contra los Reales de Kansas City. Hay varios cubanos en este partido, así que rapidito, Jorge Soler, un hit en 3 turnos al bate con 1 carrera anotada. Su promedio es 147. Por los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., con 2 hits en 2 turnos al bate, 1 carrera anotada, 211 es su promedio. Y Vladimir Guerrero, también con 2 hits en 3 turnos al bate, él está bateando 409, impresionante. Así que ese partido en el 7th inning, Kansas City ganando 7-4. Atléticos de Oakland derrotando a los Tigres del Detroit 1-0 en el tercero. Colorado 1-0 Dodgers en el, acaban de comenzar. Atlanta derrotó a los Marlins 7-6. San Diego venció a Pittsburgh 8-1. Y como dijimos ya 2 veces, los Marineros de Seattle le barrieron 1 doble jornada a los Orioles de Baltimore, 4-2 y 2-1. Los Medias Rojas de Boston perdieron contra los Mellizos de Minnesota 4-3. Julito Martínez no jugó en ese encuentro, posiblemente la razón por la cual hayan perdido. Y los Indios de Cleveland se desquitaron del juego que anoche lanzó Carlos Rodón sin hit ni carrera contra ellos. Hoy los Indios derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-2. Hubo varios cubanos en ese partido, ninguno hizo absolutamente nada. Abreu de 3-0 con 1 boleto y 3 ponches. O sea, Abreu batea 184. Joan Moncada, un hit en 4 turnos al bate con 1 carrera impulsada, pero está bateando 191. Yasmani Grandal se fue en blanco de 4-0, batea 133. Y Luis Robert Moirán, con 2 hits en 3 turnos al bate, está bateando 269. Y él es la superestrella cubana en este equipo, además de, por supuesto, Carlos Rodón. Y el partido que se iba a jugar esta tarde en Nueva York entre los Phillies de Filadelfia y los Mets, pospuesto por lluvia, es el tercer partido que se pospone esta semana en Nueva York, en el béisbol de las grandes ligas, debido a aguaceros torrenciales en la Gran Manzana. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Solo 4 partidos en la jornada de hoy. El más interesante de ellos acaba de comenzar, los Celtics de Boston contra los Lakers de Los Ángeles. El único resultado final que tenemos, los Bucks de Milwaukee aplastaron a los Atlanta Hawks, a los Halcones, 120-109. Victoria número 35 de la temporada para el equipo de Milwaukee. El resto de los partidos, bueno, está terminando ahora mismo. Los Guerreros de Golden State acaban de vencer a los Cavaliers de Cleveland 119-101. Los otros 2 juegos acaban de comenzar y entonces eso significa que podemos pasar a otros deportes. Todo parece indicar que el próximo mayo del 2022 se va a celebrar en Miami una rama del Campeonato Mundial Fórmula 1, la carrera más importante del mundo motorizada sobre ruedas, porque se pusieron de acuerdo los políticos aquí en Miami y todo parece indicar que va a ser en las afueras del estadio de los Dolphins, donde juega el equipo local, en Hard Rock Café, en ahí por la periférica del estadio. Así que eso va a generar millones de dólares en ganancias para el sur de la Florida. Y en el fútbol soccer terminaron hoy los cuartos de final de la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente, donde la Roma derrotó al Ajax Amsterdam 3-2 con marcador agregado. El Manchester United aplastó al Granada de España 4-0. El Arsenal venció al Slavia Praga 5-1. Y el Villarreal de Castellón derrotó 3-1 al Dinamo Zagreb con marcador agregado para avanzar a las semifinales del segundo trofeo más importante del viejo continente. Pero da la casualidad que la Europa League genera más dinero, ¿ok? que cualquier otra competencia en el mundo a nivel de clubes, excepto por la Champions League. Y aunque la Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente, sigue siendo más importante que muchas copas de muchos continentes, por ejemplo, la Copa Africana, la Copa Asiática y la CONCACAF. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. De las 10 de la noche les saludamos aquí mismo en el Estudio A. Continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno cubano llega al octavo congreso del Partido Comunista con los peores indicadores económicos en los últimos 30 años. En entrevista con nuestro colega Amado Gil, el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, dijo que el país necesita cambios urgentes.
Realmente la economía cubana está en uno de los peores momentos de los últimos 30 años.
Es el panorama económico cubano que sintetizó con esta frase el economista Omar Eberleni Pérez Villanueva y que no es un secreto para nadie en la isla. El tema está en el octavo congreso del Partido Comunista, que analizará en uno de los puntos de la agenda económica el periodo entre 2016 hasta la actualidad.
En esa reseña podemos decir que Cuba crece entre 2016 y 2020 en menos de un 1%. La economía cubana no tiene buenos resultados económicos que mostrar.
Otro de los puntos que considera importante Pérez Villanueva será cuando los militantes del partido pasen balance a la llamada tarea ordenamiento.
En la práctica han solo pasado 3 meses de esta tarea ordenamiento, no se ven los resultados y es verdad que es muy poco tiempo para ver resultados. Y si preguntas a las personas si han beneficiado, te pueden decir sí, los salarios han aumentado, tengo dinero, pero ahora no hay bienes. Entonces, ¿es positivo o no la tarea de ordenamiento? Bueno, yo diría que había que implementar la tarea de ordenamiento. Decir positivo ahora creo que es adelantarse demasiado.
El Congreso del Partido abordará también la actualización de la conceptualización del modelo económico, que según se adelantó, modificará el 24% de lo que existe.
Pero si son los mismos cambios del mismo sabor que anteriormente, los resultados no van a ser los que se necesita este país. Por lo tanto, yo creo que van a tener que tomar medidas mucho más audaces que hasta el momento.
Según este ex catedrático de la Universidad de La Habana, los problemas estructurales internos de la economía cubana se unen a otros factores como la COVID-19, los problemas de Venezuela y las sanciones de Estados Unidos.
Si no se hacen esas medidas audaces que pueden incluir un mayor peso del mercado en la economía, tratar de implementar más los cambios que hicieron países que tuvieron situaciones similares a Cuba, que es el caso de Vietnam, no veo que entonces los resultados sean los que realmente se necesitan. Y yo creo que el país tiene que, de una u otra forma, incluir en su proyecto a futuro la palabra mercado, pero en serio.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y al celebrarse el Congreso del Partido Comunista, economistas de Cuba y España han alertado sobre la urgente necesidad de cambios en este modelo económico cubano. Contacto desde Madrid, Michel Suárez.
Entre los participantes disertó Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. En su opinión, el momento es crucial porque ni siquiera China está dispuesta a financiar la economía de la isla.
El comercio de Cuba con China se ha reducido a la mitad en 5 años. Quiere decir que tampoco China está dispuesta a seguir de alguna manera financiando un país que es muy tímido a la hora de tomar decisiones duras.
En el evento organizado por el Centro de Democracia Albert Hirschman de Suiza, el profesor José Antonio Alonso de la Universidad Autónoma de Madrid recordó que Cuba salió airosa de sus negociaciones de deuda con el Club de París. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una nueva condonación se vuelva a producir.
Los procesos de negociación de la deuda no se pueden reproducir si no hay un compromiso de cambio. O sea, yo preveo que si tiene que volver a pasar por el Club de París, Cuba lo va a pasar muy mal si no lleva anticipadamente un programa muy claro de cuáles van a ser las siguientes medidas.
Por su parte, el economista Tamaris Bahamonde de la Universidad de Delaware se mostró cautelosa sobre la permanencia de los cambios.
Y las medidas estructurales, pero siempre las tomamos con la soga al cuello, cuando no nos queda otra opción. Tiene mucho que ver con la resistencia al cambio. Prefiero ser cautelosa con el tema Cuba porque tenemos una historia de retrocesos una vez que pase el periodo de crisis.
Los ponentes debatieron sobre las posibilidades de reformistas y conservadores de cara a las decisiones que podría adoptar el Congreso del Partido Comunista. En este sentido, el investigador Ricardo Torres reparó en las críticas de la ciudadanía cubana, algo que, según dijo, no se había dado antes.
El nivel de debate y de crítica abierta, incluso crítica radical abierta que estamos viviendo, que yo veo en Cuba hoy, no lo había visto nunca antes. Y eso no va a pasar inadvertido para la toma de decisiones, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto.
En el debate organizado en Ginebra por el Centro de Democracia Albert Hirschman, también se analizó la marcha de la reforma monetaria, el optimismo de La Habana con la administración Biden y la escasa capacidad técnica de las autoridades para implementar los cambios que el país necesita. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, envió mensaje grabado a Radio Martí, donde acompañada de Maydelin Toledo, madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, informa que ha tenido noticias de él luego de no saber nada desde enero pasado.
Desde la sede de la Academia Julio Machado, esto es una noticia de último minuto. Maydelin Toledo Mallea, madre del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, tiene algo muy importante que decir.
Bueno, quiero que el mundo entero sepa que en este mismo momento acabo de tener una llamada telefónica de mi hijo. Mi hijo hacía ya varios meses, desde enero, que no tenía noticias de él, no me podía llamar por teléfono. Me estuvo contando todo lo sucedido, todas las torturas, todo lo que le hicieron. Estuvo en celda, fue golpeado, estuvo plantado en huelga de hambre y sed. Pero bueno, yo quiero darle gracias primeramente a Dios porque me lo protegió, porque así tanto se lo pedí desde el fondo de mi corazón. Y quiero pedirle también muchas gracias a todas las personas de buen corazón que se sumaron a apoyarme para que mi hijo no muriera en las manos del régimen castrista y que pudiera al fin y al cabo saber de él.
A él y a su familia, a su madre, que es una valiente mujer que lo ha dado todo también por su hijo.
Mañana voy a ir a la prisión a saber de él y también a llevarle algunas cosas como aseo y otras cosas que ya lleva tiempo ya sin recibir. Y bueno, para saber también de él, a ver qué me dicen.
Didier, por lo que Maydelin cuenta, se encuentra, a pesar de que es muy, muy en un deteriorado estado de salud, lo importante es su estado de ánimo.
Pues se encuentra firme. Él me dijo, mami, quiero que le digas a todo el mundo, a todos mis hermanos de lucha y a todas las personas que me han apoyado, que sigo firme con mis ideas y que yo seguiré firme, hasta que él seguirá firme hasta el día que se muera.
Pues así estamos, hermanos. Esto es, después de estas lágrimas que tanto ha derramado esta mujer de dolor, por fin hoy son de felicidad. Seguiremos adelante y reafirmamos nuestro apoyo no solo para Didier Eduardo Almagro Toledo, sino para todos y cada uno de nuestros prisioneros políticos. Libertad para Didier, libertad para todos los presos políticos.
Y a propósito de prisioneros políticos, Yasser Rivero Boni se ha declarado en huelga de hambre, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El preso político cubano Yasser Rivero Boni estaría en huelga de hambre desde el miércoles para protestar contra la decisión de las autoridades penitenciarias de negarle por cuarta vez la libertad condicional que ya le correspondería de acuerdo al reglamento de cárceles y prisiones.
Miércoles 14 de abril de 2021, a las 3 pasado meridiano, me llamó desde la prisión el patriota preso político Yasser Rivero Boni, que a partir del día 14 de abril se declaraba en huelga de hambre.
Relató desde la capital cubana el coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Me decía, hermano, no me voy a desplantar hasta que no me den la libertad, ya que estoy pasado de todos mis derechos y beneficios.
Rivero Boni, actualmente en la prisión 1580 de La Habana, fue condenado en 2019 a 3 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato, luego de gritar frases contra el presidente Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro al ser detenido por 2 policías en La Habana Vieja mientras realizaba su trabajo como promotor de ventas. El activista saltó a la palestra pública en 2016 cuando interrumpió una transmisión en vivo de la cadena estadounidense ESPN para pedir democracia en Cuba durante la visita del entonces presidente Barack Obama a La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes policiales registraron las viviendas de los jóvenes Daniel Monterrey, Luis Darien Reyes y Jorge Luis Méndez, un día después de ser detenidos en Alamar, La Habana. Andy Méndez, hermano de uno de los implicados, dijo a Radio Martí que los 3 se encuentran en el Centro de Operaciones Villamarista por criticar en un video en Facebook a Miguel Díaz-Canel y hablar de la situación que se vive en la isla.
Están ahí por los videos se subieron a él y están en Villamarita. Lo subieron en la semana pasada más o menos por ahí. Lo pusieron en Facebook nomás y lo empezaron a compartir la gente. Hablando aquí de cómo está el país, todo eso, y diciendo un poco de cosas al presidente y eso. Ya la policía lo empieza a citar y ahí se lo empiezan a llevar el lunes 12. Volvieron a unir primero, al tropo lo vieron primero, y después a mi hermano y después a nosotros. Fue al otro día, ya mandaron a criminalística para la casa a ver si encontraban drogas en la casa, pero no encontraron nada, si ya no están por drogas ni por nada, si ya ni consumen drogas, ni venden drogas, ni a la casa de mi hermano y nosotros 2 muchachos. Se revisamos todo con perros y todo eso, a ver si encontraban drogas, pero ahí ni nada, no hay drogas, ni nada. Y estaban ahí, se llegaron para Villamarita. Yo fui ayer y los demás familiares fueron ayer también. Ahí nos informaron que están ahí por el video y que están en investigación ahí y hay que esperar porque dice que eso es desacato. Dicen que ese video es desacato.
Y en opinión de entendidos, los ensayos de las 5 vacunas que desarrolla Cuba contra el COVID solo crean un falso estado de protección, constituyen un riesgo para su masividad. Al respecto, Ricardo Quintana recogió opiniones del bioquímico cubano Óscar Casanella.
El científico cubano Óscar Casanella, profesor de inmunología, considera que un candidato vacunal que no tenga una eficacia mayor del 50% crea una percepción falsa de inmunidad entre la población.
Muchas veces los medios oficialistas cubanos dan la idea de que ya se está realizando como una campaña de vacunación y esto crea una percepción que es falsa de protección.
Las cifras de voluntarios en Cuba superan ampliamente las normas de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Janssen, entre otras que ensayaron sus productos en fase 3 con menos de 50.000 voluntarios. Algunos críticos afirman que el proceso de ensayo en Cuba no ha sido transparente en cuanto a datos e información científica.
Hay cero transparencia en este tema. Yo no he visto un artículo que hable de qué número de eficacia, en qué frecuencia están apareciendo o los efectos adversos graves y cuáles son estos efectos adversos graves.
Para los conocedores del tema, hay preguntas aún sin responder en esta fase 3 en Cuba.
¿Cuán eficaz es? O sea, ¿qué porcentaje de la población real que reciba la vacuna va a quedar protegida y cuáles los efectos adversos graves y con qué frecuencia? O sea, generalmente son de baja frecuencia y en fase 1 y en fase 2 no te das cuenta. Es en fase 3 donde te das cuenta y además la frecuencia con que puede aparecer estos efectos adversos muchas veces son uno en 10.000.
En días recientes, la Organización Mundial de la Salud desmintió versiones de que había concedido la categoría de excelencia a la Soberana 2, una de las 5 vacunas cubanas contra COVID-19 y que aún se encuentran en fase de ensayos clínicos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Este año se conmemora el aniversario número 60 de la invasión a Bahía Cochinos en la costa sur de Cuba. Este sábado 17 de abril se realizarán los actos oficiales. Frank de Barona, uno de los integrantes de la Brigada de Asalto 2506, así lo comunicó a Radio Martín.
Bueno, tenemos ahora el 17 de abril del 2021, se conmemora el 60 aniversario de la invasión de la Brigada de Asalto 2506 por Bahía de Cochino. Y para conmemorar este 60 aniversario, van a haber 3 actos importantes. El primero va a ser en el aeropuerto de Tamiami, que ahí está un avión B-26 similar a los que se usaron en Cuba por la brigada, y ahí está el monumento de los pilotos con las caras de los pilotos muertos, y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va a venir a eso de las 10:30, 11 de la mañana a celebrar junto con nosotros el comienzo de la invasión. Después hay un pase de lista a las 5 de la tarde donde está el monumento de la llama eterna en la calle 8 y la 13 avenida, donde leemos los nombres de todos los héroes nuestros que murieron en la lucha en Bahía de Cochino. Y al igual que los pilotos, se lee el nombre de ellos y se dice presente cada vez que se nombra un piloto muerto o un soldado muerto. El tercer y último acto es una misa en la brigada, en la casa museo de la brigada de la pequeña Habana. Esos son los tres actos programados en conmemoración del 60 aniversario de la invasión por Bahía de Cochino.
Y cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales ha suscrito misivas a altos funcionarios de la Unión Europea por haber permitido el favorecimiento de agrupaciones aprobadas solamente por el gobierno cubano sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó haber unido sus esfuerzos con otras 7 organizaciones de derechos humanos en el envío de una carta a Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, así como a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos. Esto según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende, quien resaltó el contenido de la misiva al dirigirse a Radio Martí.
About misleading conduct in the EU-Cuba Human Rights Dialogue.
La misiva trata sobre lo que conocemos como conducta engañosa en el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Kiri Kankwende afirmó que Solidaridad Cristiana Mundial, entre las otras organizaciones, estima han sido excluidos miembros de la sociedad civil independiente de Cuba del proceso del diálogo, según Kiri Kankwende.
In favor of organizations approved by the Cuban government.
Esto ha sido en favor de organizaciones aprobadas por el mismo gobierno cubano. Las ONG signatarias le hacen un llamado a la Unión Europea para que realice reformas en la estructura del diálogo de derechos humanos para asegurar que sea incluida la sociedad civil independiente. Si no se hace esto, es una traición del diálogo y significa además una traición a los civiles valientes que cada día arriesgan sus vidas en la defensa de los derechos humanos, y esto incluye la libertad de expresión y la libertad religiosa y de culto en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial afirma a través de su portavoz que el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, desde que fue suscrito en diciembre del 2016, viene excluyendo consistentemente al sector civil independiente de Cuba en favor de solo organizaciones aprobadas por La Habana. Además de Solidaridad Cristiana Mundial, suscriben la misiva Freedom House, Premium Cultura Democrática, entre otras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 10:47 hablamos de América Latina, ya que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, informó a través de un video que la Cancillería remitió una comunicación al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la grave situación que se vive en la frontera con Venezuela debido al apoyo que da el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos armados organizados narcoterroristas. Asimismo, advirtió Blum que el gobierno de Maduro busca desviar la atención internacional frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas. La canciller reiteró su preocupación por la crisis que atraviesa el vecino país e informó que a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas militares venezolanas y la disidencia de las FARC, 5.737 personas han llegado al municipio colombiano de Arauquita. Y la Organización Panamericana de la Salud está lamentando el retraso en la producción de vacunas para América Latina. Está animando a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en medio de la pandemia del COVID-19. Informa Judith Martín.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de la falta actual de vacunas para América Latina y el Caribe debido a las últimas limitaciones de los productores de vacunas para el mecanismo internacional COVAX, encargado de velar por el reparto equitativo de los antídotos en el mundo. La directora de la organización, doctora Carissa Tien, dijo:
Para la mayoría de los países, las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia. Simplemente no existen suficientes dosis de vacuna en este momento para proteger a todas las personas de los países que están a mayor riesgo.
Y en medio de este escenario de incertidumbre, Etienne lamentó la falta de voluntad para frenar la propagación del COVID-19.
A pesar de la transmisión constante en muchos lugares, las restricciones se han relajado, hay multitudes, aglomeraciones, las personas se reúnen bajo techo y toman transporte público con frecuencia sin máscaras.
Como consecuencia de estas prácticas que violan las medidas sanitarias de seguridad, la región experimenta un repunte de casos. En la última semana se reportaron más de 1.300.000 nuevos infectados y más de 35.000 personas perdieron la vida por COVID-19 en las Américas. La directora de la OPS también aprovechó para defender la seguridad de todas las vacunas disponibles, incluida la desarrollada por AstraZeneca. Y recordó la importancia de seguir con las medidas de salud que hasta el momento han resultado efectivas. Hacer uso de la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y evitar espacios concurridos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori, que se enfrentará al izquierdista Pedro Castillo en una segunda vuelta electoral en Perú, criticó lo que ella llama la vieja tesis comunista de la lucha de clases, el odio y la confrontación de su oponente.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori hizo su primera aparición pública desde el domingo, cuando todavía no estaba claro que ella sería la rival del derechista Pedro Castillo, en un balotaje que amenaza con polarizar a Perú.
Los resultados de la OMPE son muy claros. El señor Pedro Castillo y yo vamos a iniciar la segunda etapa. Uno de los dos será el próximo presidente del bicentenario de nuestro país.
Con más del 99% de los votos escrutados, Castillo obtuvo un 19,07% contra 13,37% de Fujimori en la jornada del domingo, que contó con un récord de 18 candidatos y ningún favorito. Tras leer un pasaje de la Biblia, la derechista mostró un tono mucho más conciliador que en sus campañas de 2011 y 2016 en las que fue derrotada. Sin embargo, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori expuso sus diferencias con su rival.
El oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación. Es su decisión.
Fujimori había pasado 16 meses en prisión preventiva por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que arrastró a 4 expresidentes en el país. Ahora en libertad desde mayo de 2020, con medidas cautelares, pedirá a la justicia una autorización para salir de Lima y hacer campaña.
Hemos presentado con mi defensa una solicitud para poder iniciar mis viajes a todas las regiones de nuestro país.
El balotaje se celebrará el 6 de junio.
A propósito, Perú mantendrá también suspendidos los vuelos comerciales con el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil hasta por lo menos finales de abril, después que el gobierno ampliara la suspensión por otras 2 semanas para frenar la propagación del COVID-19. La norma prorroga del 16 al 30 de abril esta suspensión de los vuelos. El presidente electo de Ecuador propone cambios para dinamizar la economía y cumplir sus promesas de campaña electoral, que dijo Guillermo Lasso. Desde Quito, Giselle Jácome.
Después de conocerse los resultados que dieron como ganador a Guillermo Lasso, el presidente electo ha hecho declaraciones sobre varios temas que dice trabajará desde el 24 de mayo cuando asuma sus funciones. El área económica es una de sus prioridades.
Pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto.
Lasso promete bajar los impuestos, generar 2 millones de empleos, cuando el índice actual señala oficialmente un 5,7% de desempleo. Recibe el país con una deuda pública de 63 mil millones de dólares, por lo que menciona.
Todos debemos de contribuir, no solamente un pequeño grupo de una economía muy formal.
Analistas económicos consideran que reducir el impuesto a la salida de divisas de forma gradual le permitirá generar confianza en los inversores extranjeros. Los recursos que lleguen deben ser utilizados en promover servicios de calidad, como lo comenta Alberto Acosta, analista económico.
La manera de poner en orden las cuentas fiscales es priorizando el gasto en el ciudadano, en salud pública de calidad, en educación, en seguridad. Eso es lo prioritario.
El presidente Lenín Moreno señaló que está listo el equipo de transición con toda la información que necesita el presidente entrante y que se reunirán la próxima semana. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 10:53. En Noticias del Mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que comunicó al embajador de los Estados Unidos que las nuevas sanciones de su país fueron un duro golpe para la relación bilateral y que pronto vendrá la respuesta de Moscú. El ministerio también le dijo al embajador de Estados Unidos que era completamente inapropiado advertir a Moscú contra una mayor escalada. Estados Unidos ha impuesto hoy jueves una amplia gama de sanciones a Rusia, incluidas restricciones a su mercado de deuda soberana, para castigarlo por interferir en las elecciones estadounidenses del año pasado, piratear cibernéticamente, intimidar a Ucrania y otras presuntas acciones malignas. La India se enfrenta a una temible segunda ola del coronavirus.
Inmensa segunda ola de coronavirus en India. En las últimas 24 horas se reportaron más de 200.000 casos y 1 millar de fallecidos en este país de 1.300 millones de personas. Después de haber bajado la guardia permitiendo la celebración de fiestas religiosas multitudinarias, mítines políticos y eventos deportivos, India registró 2 millones de nuevos contagios este mes, una cifra que parece que seguirá creciendo. Desde el comienzo de la pandemia, más de 14 millones de indios han contraído el virus y 175.000 murieron por la enfermedad. La nueva ola dio lugar a restricciones y confinamientos parciales en muchos estados y territorios gravemente afectados. A medida que aumentan los casos, los hospitales se esfuerzan para hacer frente a la escasez de camas, oxígeno y medicamentos como el Remdesivir. Al mismo tiempo, la publicitada campaña de inmunización no ha tenido el efecto esperado. Hasta ahora se han administrado vacunas a menos de la décima parte de los habitantes y las autoridades advierten que las existencias se están agotando.
Y Ucrania está mejor equipada que hace 7 años para una posible guerra con Rusia por el control del Donbass, pero sus ciudadanos se movilizan y se preparan para lo peor tras el argumento y el aumento de la presencia militar rusa en la frontera. Irina Gung es una voluntaria que ayuda al ejército ucraniano con botiquines de primera necesidad desde 2014 y dijo a la agencia EFE que ha recibido muchos pedidos en los últimos días. Los sanitarios en el frente piden más suministros para estar preparados en caso de ataques de los rusos.
En la sede europea de la ONU en Ginebra tuvo presentación el informe del estado de la población mundial 2021. Presenta para hablar sobre el enfoque de...
Y a las 10:56, luces, cámara, acción, el artista inglés Mick Jagger, quien escribió varias de las canciones clásicas de los Rolling Stones, escribió una también muy especial que habla de esto, de la pandemia, de estar encerrado, que nos cuenta Alejandro Escalona.
Esta semana, Mick Jagger estrenó una nueva canción titulada Easy is Lizzy. En el tema, Mick Jagger habla de cómo se las ha tenido que arreglar durante más de un año de pandemia y cómo ha enfrentado la vida con una mezcla de frustración, cansancio y humor. Jagger, quien escribió la canción hace varias semanas ya, se asoció virtualmente con el guitarrista de Foo Fighters, Dave Grohl, quien participó en la grabación desde la ciudad de Los Ángeles. Jagger, de 77 años, dice en la grabación que escaparemos de estos muros de prisión y que será un jardín de delicias terrenales. En Inglaterra, los pubs comenzaron a vender cerveza el lunes y las tiendas abrieron sus puertas después de 3 meses de encerramiento. Dave Grohl dijo que grabar con el vocalista principal de los Rolling Stones fue más que un sueño hecho realidad. Damos un vistazo ahora al baúl de los recuerdos. 1978, Heart debuta en la Hot 100 con Heartless. El sencillo, escrito por las hermanas Ann y Nancy Wilson, alcanzó el puesto 24. Heart fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2013. 1990, Madonna estrena Vogue en las 100 calientes. La canción fue el primer sencillo de su álbum I'm Breathless. El tema alcanzó el número 1 y el álbum el puesto número 2 en la lista Billboard 200. Madonna, Verónica Ciccone, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta misión informativa estelar. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Y siempre, manténgase con Radio Martí. Feliz noche.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.